107.9 Radio Azuqueca 107.9 Radio Azuqueca, informativos.
Buenas tardes, hoy martes 23 de noviembre se ha completado el proceso de expropiación de los terrenos necesarios para construir el tercer carril de la A2 a su paso por Azuqueca de Henares. Una vez superado este trámite, los terrenos ya están a disposición de la empresa adjudicataria de las obras, que podrían comenzar en breve. Antes de ampliarles esta información, les resumimos en titulares otras de las noticias que forman parte de este martes 23 de noviembre. Una salida a la Reserva Ornitológica Municipal y un taller de relajación y antiestrés son las actividades que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud, ha organizado para este fin de semana. Azuqueca de Henares acoge el viernes una de las actividades organizadas por la ONG ACCEM con motivo de la celebración de las Jornadas Intercultural 2010. Ángel Moñino y Miguel Ángel Senén son la pareja azudense que ha ganado el último torneo provincial de MUS, organizado por la Asociación Alcarreña de MUS y por la Diputación de Guadalajara. El entrenador del Club Básquet Azuqueca, Pepe Peinado, ha repasado para Radio Azuqueca la última jornada, cuando los locales se ganaron a la Roda por 61-73, y también nos ha hecho un adelanto de la cita del sábado contra el Cervantes. Como les decíamos hace un momento, nos vamos a ocupar en esta apertura del informativo del proyecto de ampliación del tercer carril de la A2, puesto que durante esta mañana se ha completado la expropiación de los terrenos necesarios para construir el nuevo carril de la autovía relativos al tramo Meco-Guadalajara, que comprende los puntos kilométricos del 38,7 al 50,5. Con este trámite, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Julio García, se ponen los terrenos a disposición de la empresa para que comiencen las obras.
Se habían convocado para los días de ayer y hoy el acto de levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos, que es el paso definitivo en lo que es la expropiación de los suelos necesarios para llevar a cabo el proyecto del tercer carril en el tramo de la provincia de Guadalajara, es decir, desde el kilómetro 38, desde el nudo que nos separa con la Comunidad de Madrid, desde el nudo de Los Santos, Meco y Azuqueca, hasta Guadalajara. En el municipio de Azuqueca hoy se están previsto completar ese levantamiento de actas previas y a partir de este momento la empresa ya cuenta con la disposición de los terrenos para comenzar las obras.
El proyecto de la ampliación del tercer carril de la A2 depende del Ministerio de Fomento, que lo está tramitando a través de la demarcación de carreteras del Estado de Madrid. Aún así, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha contribuido también activamente en lo relativo al enlace con ese nuevo tercer carril, con la cesión de los terrenos sobre los que se ejecutará la duplicación de los carriles de salida en la antigua carretera nacional 320, en virtud de lo acordado en el último pleno del Ayuntamiento. Lo ha explicado también Julio García.
Hay que recordar también, hay que decir que en un aspecto, en una parte de esta ocupación, de esta disposición de los terrenos, el Ayuntamiento también colabora cediendo al Ministerio los suelos de lo que será la duplicación de la antigua carretera nacional 320. Es un acuerdo que tomamos en el pasado pleno, según el cual el Ayuntamiento cede los suelos necesarios, lo cede de un sector que a su vez lo cede al Ayuntamiento, pero asumimos el compromiso de facilitar esos suelos para que se pueda duplicar, al igual que en la carretera de la Vega, el último tramo de esta antigua Nacional 320, es decir, desde la glorieta de la Avenida de la Industria hasta el propio enlace de la autovía.
En su conjunto, el proyecto del tercer carril de la A2 está ya abierto al tráfico en un tramo importante y las máquinas están trabajando en el tramo que finaliza a la altura de los Santos de Lomosa. Por lo tanto, y así lo recuerda el concejal de Urbanismo a continuación, el siguiente tramo a ejecutar es ya el que incluye a Azuqueca de Henares.
Con eso quedarán cumplido este trámite, es un paso importante y bueno, pues a partir de ahora será más fácil que empecemos a ver maquinaria en la construcción de este tramo.
Continuamos hablándoles de dos actividades que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, a través de la Concejalía de Juventud, ha organizado para este fin de semana. En primer lugar, el sábado 27 de noviembre se ha programado una visita a la Reserva Ornitológica Municipal dirigida no solo a jóvenes, sino también a las familias. Los interesados pueden inscribirse hasta el jueves en la UMIF, es decir, en la Oficina Municipal de Información Juvenil ubicada en la planta baja del foro. Además, se ofrece la posibilidad de completar el recorrido desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la reserva en bicicleta, tal y como explica a continuación la concejala de Juventud, Sagrario Bravo.
Otro espacio natural esté muchísimo más cercano, porque lo que tenemos aquí mismo, cruzando la Nacional 2, hay un espacio verde que posiblemente muchas personas de las que viven en Azuqueca desconozcan su existencia y que es absolutamente impactante. Y con la novedad o la gracia, este año la picardía, de que vamos a hacer esta salida montados en bicicleta, un poco combinando esto del amor por la naturaleza y el respeto por el medio ambiente. También es una actividad completamente gratuita, está destinada a jóvenes. Aquí no ponemos límite de edad, a partir de los 15, 16 años y hasta los 35 años. Y van a disfrutar pues lo mismo que en el Hayedo, porque también el paisaje de nuestra reserva cambia completamente en cada estación del año. Y entonces ahora es un momento, con la caída de las hojas, la llegada de los primeros fríos, los colores del otoño le dan un encanto.
Por otra parte, el viernes y el sábado, los días 26 y 27 de noviembre, se oferta en colaboración con la Asociación Imagea de Azuqueca un taller de relajación y antiestrés. Se dirige a jóvenes de 18 a 35 años y el plazo de inscripción se cierra mañana, miércoles día 24. Sagrario Bravo anima a los jóvenes a sumarse a estas sesiones.
Es un taller gratuito, es para jóvenes entre 18 y 35 años y esto se hace en colaboración con la Asociación Cultural Imagea. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, es un taller que gusta muchísimo porque aprenden técnicas de relajación y antiestrés. Parece que es algo que en edades tan tempranas no parecería que no tiene mucho interés, pero verdaderamente los jóvenes están muy estresados, tienen que aprender a relajarse, se hace de una manera muy didáctica y muy divertida. Hay veces que se complementa este taller con el de risoterapia, que es una manera también de liberar el estrés muy, muy útil, y es un taller que yo animo a que todo el mundo participe, porque verdaderamente es de una gran utilidad en nuestra vida cotidiana.
Les avanzamos ahora el programa de actos que la ONG ACCEM ha organizado con motivo de la celebración de las Jornadas Intercultural 2010. Estas jornadas, que comienzan el jueves y se prolongan hasta el 2 de diciembre, pretenden crear espacio de convivencia entre la población autóctona de la provincia y los inmigrantes, al tiempo que se dan a conocer otras culturas que están presentes en Guadalajara. Así nos lo ha explicado Laura Bravo, técnico de programas de participación comunitaria y de prevención de la exclusión de ACCEM Guadalajara.
Los objetivos son crear espacios de convivencia entre población autóctona y población inmigrante y dar a conocer a la gente de Guadalajara pues la presencia de otras culturas que hay ahora mismo en la ciudad, bueno, en Guadalajara y en este caso también en Azuqueca o en Sigüenza, que son donde se van a desarrollar las actividades.
En total se han organizado 4 actividades, una de ellas, en concreto la del viernes, tendrá lugar en Azuqueca de Henares. La sede de la Ludoteca Municipal La Luna, ubicada en la calle Peña de Francia, acogerá desde las 7 de la tarde una jornada de talleres infantiles y cuentacuentos interculturales. Nos da más detalles sobre esta y el resto de actividades la técnico de ACCEM.
Son unas jornadas que llevamos desarrollando desde hace muchos años, pero esta es la primera vez que se van a hacer en Azuqueca, por ejemplo. Va a haber 4 actividades. De entrada, vamos a empezar aquí en Guadalajara el próximo jueves a las 7 de la tarde en la biblioteca con un desfile de trajes de novia del mundo inspirados en otras culturas. El viernes será en Azuqueca, en la ludoteca La Luna, con los niños que van habitualmente a la ludoteca, y habrá un cuentacuentos y unos talleres interculturales. El sábado tendremos una degustación gastronómica en el centro de refugiados que tenemos en Sigüenza, bueno, centro de refugiados y de acogida de inmigrantes, y será igual a las 7 de la tarde y se podrán degustar diferentes platos típicos de otros países.
Coincidiendo con estas jornadas, ACCEM ha convocado un concurso de fotografía bajo el lema Guadalajara Intercultural. Hasta el próximo lunes 29 de noviembre se pueden presentar imágenes que reflejen la realidad de la convivencia entre las distintas culturas presentes en Guadalajara. La entrega de premios está prevista para el jueves 2 de diciembre y, como clausura de las jornadas, el Salón de Actos de Ibercaja acogerá un recital de poesía. Escuchamos de nuevo a Laura Bravo.
Hemos organizado un concurso de fotografía a nivel provincial que se llama Guadalajara Intercultural, y el próximo jueves se darán los premios y habrá también un recital de poesía.
La técnico de ACCEM ha lanzado la siguiente invitación para que la población se una a las actividades propuestas en esta nueva edición de las Jornadas Intercultural 2010.
Animar e invitar a todas las personas que puedan participar, pues, en el concurso de fotos o en cualquiera de las actividades a que acudan y participen.
En cuanto a ACCEM, se trata de una asociación que trabaja con la población inmigrante o en riesgo de exclusión. Para ello, desarrolla diferentes programas, tal y como detalla a continuación Laura Bravo.
Somos una asociación que estamos en toda España. Somos una asociación que comenzamos trabajando con solicitantes de asilo y refugiados, pero ahora mismo estamos abiertos ya a todo tipo de población inmigrante y también a población en exclusión. Tenemos diferentes proyectos, desde centros de acogida a refugiados y a población inmigrante, centros de acogida a menores también, tenemos proyectos de inserción sociolaboral, búsqueda de vivienda, mediación para el acceso a la vivienda, participación comunitaria, sensibilización. Tenemos mediadores interculturales en las áreas de Jadraque, de Brihuega y de Alcolea del Pinar. O sea que tenemos diferentes proyectos.
De hecho, ACCEM también cuenta con un proyecto de voluntariado y los interesados en participar pueden informarse en la sede que esta ONG tiene desde hace un año en Azuqueca, en el número 49 de Boulevard de las Acacias.
También tenemos un proyecto de voluntariado y normalmente pues necesitamos la ayuda de voluntarios para desarrollar diferentes tareas. En Azuqueca, por ejemplo, si alguien quisiese ser voluntario o necesitase algún tipo de ayuda, podría acudir a la sede que está en Boulevard de las Acacias 49.
Les hablamos ahora de MUS, en concreto del torneo provincial que el pasado viernes cerró su 28ª edición. Esta cita, que organiza la Asociación Alcarreña de MUS en colaboración con la Diputación de Guadalajara, ha tenido como ganadores a una pareja de azudenses, Ángel Moñino y Miguel Ángel Senén, que recibieron el primer premio dotado con 3.000 euros y un trofeo. Hemos hablado con uno de los componentes de esta pareja de MUS, Ángel Moñino, que nos habló de cómo se desarrolló el torneo.
Pues hombre, pues no se puede sumar, porque ya empezamos muy bien el viernes, porque todas las partidas que nos quedaba, que íbamos ya ganando no sé cuatro partidas, pues las ganamos cuatro y no íbamos mal, siempre íbamos bien, con un poco nervio siempre ya, porque ya estabas en el caramelo, pero bueno, y la final pues muy bien, la final ya fue también muy buena.
Este vecino de Azuqueca cuenta en su haber con 70 trofeos de competiciones de MUS, entre ellas la del Campeonato Provincial de MUS en 2005 o el trofeo OGD de 2010. De este último logro, Moñino nos relataba cuál fue una de las jugadas maestras.
Pues sí, hubo una jugada que destacó muy bien, que me faltaban tres piedras, las echaron unas cartas, las dimos sin verlas y me salieron tres reyes y sota. Muy bien, ya se quedaron asustados, pobres.
Este campeón de MUS cuenta con décadas de experiencia en este juego. Vean si no cómo respondía a la pregunta de cuántos años lleva jugando al MUS.
Bueno. Pues yo creo que tenía 16 años o 15. Por ahí. Muy jovencillo.
Pasamos a los deportes para hablarles de baloncesto. Como ya les informamos ayer, el primer equipo del Club Básquet Azuqueca se ha colocado segundo en la Liga de Primera Nacional tras sumar su sexta victoria consecutiva en Albacete, donde el sábado se impuso a La Roda por 61-73. Es el entrenador de los locales, Pepe Peinado, quien a continuación hace la crónica del encuentro.
El primer cuarto fue bastante igualado, aunque nosotros tomamos un poco ventaja en el marcador, me parece que fueron de 5 puntos, 21-16. En el segundo aumentamos un poco más, hasta los 8 puntos, y después el tercero fue clave porque nos fuimos hasta 18, pues trabajando bien la defensa, no dejando desanotar a ellos, a sus jugadores importantes, y ahí digamos que rompimos el partido. Y el último cuarto, pues aguantamos un poco las embestidas del equipo local, que se acercó a 10 puntos, pero no bajó de ahí.
Con el partido de La Roda, el Básquet Azuqueca ha cerrado una serie de citas que se han sucedido en el mes de noviembre y que les ha llevado a enfrentarse a algunos de los equipos más duros de la competición. Nos referimos al Puerto Llano, al Talavera y a La Roda. En todos los casos, los azudenses han ganado. Ahora, su siguiente rival es el Cervantes, penúltimo en la tabla. Escuchamos de nuevo a Pepe Peinado.
Un rival de los que están arriba, aunque ha tenido un calendario más favorable, pues nosotros nos tocará enfrentarnos, digamos, a los 5 de abajo. Nosotros habíamos jugado contra todos los de arriba, ellos les tocará también enfrentarse contra equipos de arriba, con lo cual hasta que no pase la primera vuelta no se verá la posición de cada uno adecuada. Muchas veces lo que es el calendario favorece a unos a otros. Nosotros la verdad que estamos contentos porque el mes de noviembre era muy importante para nosotros. Nos queda el último partido, que es corroborar este mes de noviembre contra el último clasificado, contra Cervantes, aunque ya no es último porque ganó otro día su primer partido. Y bueno, pues intentar acumular estos partidos para llegar al puente y descansar tranquilamente, ¿no?
El equipo azudense viene arrastrando algunas bajas en las últimas semanas. Pepe Peinado confía en que el descanso del próximo puente de diciembre permita la recuperación de los jugadores lesionados. Nos da más detalles el entrenador azudense.
Cristian no pudo jugar el sábado, sigue con la rodilla maltrecha. Dani García Bustamante, aunque echó una mano, sigue con molestias tanto en la mano como en el tobillo como en el muslo, porque la verdad que tiene tres problemas ahí juntos. Tomás al final jugó, y otro jugador que también estaba lesionado, Iván, de la espalda, aunque estuvo también tiene dolores en la espalda, pues nos echó una mano. Y ya también es verdad que se ha incorporado Manu Fuentes, que estaba sin jugar desde el año pasado, que tenía un problema en la rodilla, y bueno, pues hasta el viernes empezó a entrenar, y aunque todavía le falta mucho, pues no va a echar una mano. Yo creo que vamos recuperando uno, pero vamos perdiendo otros. Esperemos ganar ese partido y llegar al descanso del puente para intentar recuperar a todos los efectivos.
El próximo rival del Básquet Azuqueca es el Cervantes, que, como ya ha apuntado Peinado, ocupa la penúltima plaza de la tabla. A pesar de estos datos, el entrenador local no quiere confiarse y trabajará esta semana con sus jugadores para evitar que se relajen. Le escuchamos.
Yo creo que es un error intentar relajarse porque un equipo lleve un partido ganado y tal. Es un equipo joven, es un equipo que nos va a poner en aprietos. Y sobre todo lo que tenemos que hacer es intentar, como te digo, llegar al puente ganando el partido e intentar sacar este partido, ya sea de una manera u otra, y sobre todo no confiarnos. Hemos hecho buenos partidos ante equipos duros como pues, son La Roda, Talavera, Puerto Llano, y hemos sido capaces de sacarlo, pero no deberíamos relajarnos ante un equipo que ha ganado tan pocos partidos. Pero bueno, yo creo que el sábado eso... es más trabajo ahora de entrenador en intentar meter a los jugadores que un trabajo mío que tendré que hacer esta semana.
Les recordamos que el partido del Básquet Azuqueca se juega este sábado 27 de noviembre a las 6:15 de la tarde en el Polideportivo La Paz, ubicado en la carretera de Alovera. Tiempo para el arte. Hasta el domingo 28 de noviembre se puede visitar en la Casa de la Cultura la exposición titulada Retratos de la Posmodernidad de Fernando Alcón. A continuación reproducimos la entrevista que nuestra compañera Eva Say realizó a Fernando Alcón, el autor, con motivo de la inauguración de la muestra.
Quería preguntarte un poco por la exposición Retratos de Posmodernidad, que va a estar en la Casa de la Cultura Azuqueca de Henares, un poco para que nos adelantes qué es lo que van a poder ver allí pues los estudiantes que se acerquen.
Vale, okay. Pues bueno, te cuento un poco cuál es mi punto de vista a la hora de plantearme ese trabajo.
Sí, sí.
Vale, para mí, digamos, son como retratos de alguna manera de familia, por decirlo de alguna forma. O sea, son los retratos, digamos, de los papeles sociales que acometemos, pues yo creo que día a día prácticamente todos nosotros, de alguna manera. A veces son un poco, pueden resultar un poco monstruosos, pero de alguna forma hay veces que asumimos acciones sociales que no sabemos exactamente qué desencadenantes pueden tener, qué consecuencias. Y eso es un poco lo que yo muestro ahí, o sea, que a veces a lo mejor tenemos que tomar más conciencia de aquellas cosas que hacemos y que pueden tomar caminos inesperados que no esperamos en un principio a la hora de acogernos a esas actividades o a esas actitudes o a ese tipo de pensamientos, ¿sabes? No sé si me explico más o menos.
Sí, lo que te quería pedir es que me pusieras un ejemplo, por ejemplo, de qué
pues,
se pueda hacer.
Pues no sé cómo decirte, por ejemplo, a la hora de, por ejemplo, acometer una actividad, por ejemplo, laboral o un tipo, no sé, de actividad económica, ¿no? Sobre todo, que a lo mejor puede tener implicaciones inesperadas. Siempre las va a tener de algún modo, porque en un mundo tan complejo como el que tenemos, de alguna manera siempre no puedes tener en cuenta todo, el árbol de todas las consecuencias, ¿no? Que tiene todo, y en un mundo tan globalizado, ¿no? Como el nuestro, pero de alguna manera, al menos en tu metro cuadrado, acotarte lo máximo posible dentro de tus posibilidades para saber que lo que estás acometiendo no tiene luego consecuencias próximas que tú realmente no compartes, ¿no? O no te gustaría compartirlas, al menos. ¿Sabes? Al menos es como una toma de conciencia, aunque esto no sea práctico porque luego no puedas arreglar ciertas cosas o solucionarlas, pero al menos tomar conciencia de ellas, ¿no? Más que nada es como una toma de conciencia, vamos.
Un poco de las actitudes que deberíamos adoptar ante determinadas situaciones.
Eso, o sea, es más de pensamiento, de poner en interrogantes un poco, digamos, las inercias o los tópicos sociales que acometemos todos los días. O sea, las masas sociales ya tienen como asignadas unas ciertas inercias, ¿no? Que llamo yo, son pues un poco, pues no sé, la forma de enfrentarnos al mercado laboral, por ejemplo, es un poco la que nos imponen, más que la que nosotros, digamos, nos imponemos, ¿no? A nosotros mismos. Y eso con relación a muchas cosas, formas de consumo, por ejemplo, ¿sabes? A lo mejor consumimos de manera automática sin detenernos a pensar, ¿sabes? ¿Qué tipo de productos consumimos? ¿Qué es lo que hacen con ellos? ¿Cómo se fabrican? ¿Qué empresas hay detrás de ese tipo de productos o de mercado, no sé, todo este tipo de preguntas, ¿no?
¿Y cómo consigues un poco esa idea o esas ideas, cómo se reflejan luego de manera plástica?
Vale, pues de manera simbólica. Yo principalmente lo que manejo es el símbolo. Esto, por ejemplo, era muy aplicado en el arte en la época de medieval y en el Renacimiento. Y hoy día, los surrealistas en las vanguardias también lo utilizaban muy a menudo. Se basaba mucho en el símbolo. Entonces, de alguna manera, es como interpretar o reinterpretar de algún modo la realidad, nuestras inercias sociales, pasarlas por el símbolo, de una manera simbólica, de una manera un poco surrealista a veces, otras veces onírica, un poco como andando en nuestra psicología, pero de una forma muy simbólica, ¿no? Entonces, no sé, pues a lo mejor el encuentro, el hallazgo, a lo mejor es simbolizado por una llave, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres acceder a algo, pues esa llave simboliza una actividad, una acción, un pensamiento, pero no es exactamente eso, ¿sabes? Puede ser muchas otras cosas también, ¿sabes? Un poco es la forma simbólica de traspasar un poco el lenguaje y no limitarlo demasiado, sino dejarlo más abierto al espectador, que puede interpretar también el espectador cosas en la obra. Yo eso me interesa mucho. Sabes, que la persona puede enfrentar la obra y no quede como un discurso cerrado, sino que quede abierto siempre, ¿sabes? Que las personas pueden interpretar cosas. Eso, por ejemplo, es muy importante. Tú cuando te enfrentas a una obra surrealista, de algún modo estás enseguida ya como interpretando cosas, ¿no? Sabes, es un discurso, no es un discurso cerrado en ningún momento. Eso, por ejemplo, a mí me parece interesante. Que la gente se haga preguntas, que se pregunte cosas.
En el ámbito de, o sea, lo físico, ¿qué tipo de arte utilizas? Porque no sé.
Pues mira, utilizo el papel, por ejemplo, el tema del papel y la pintura, el que haya tendido, por ejemplo, al collage, es por la cantidad, la amalgama de información que tenemos a nuestro alrededor y que de algún modo es recuperar, utilizar, digamos, toda esa información, esa masificación de información que tenemos, especialmente impresa, y reutilizarla, digamos, en un modo artístico, ¿no? sería un poco la cualidad de la forma que tengo de hacer las cosas. Entonces es utilizarlo como si fueran partes de una pintura. Tampoco es un collage al uso en el que se recortan cosas y se componen, sino que realmente con esos papeles lo que hago es pintar. ¿Sabes? Es como si utilizase la pintura, pero en este caso utilizo el papel como si fuera una pintura. ¿Sabes? Ese es un poco mi propósito, ¿no? El que todo lo que nos rodea de papel, esta masificación de información impresa que tenemos, sea como filtrada, reutilizada en otro nuevo discurso, más simbólico, ¿no? Que es lo que yo hago al final, ¿sabes? Que son mis cuadros. Uh-huh. ¿Sabes? Es un poco lo que... Y por eso que se mezcle con la pintura, de algún modo es como que se fusiona de una manera pictórica el papel. En lugar de recortarlo y pegarlo tal cual, de alguna manera construye otras cosas, ¿no? Se utiliza como si fuera un pincel que manchas con la pintura y luego pintas, ¿no? Y eso es un poco el uso del papel que hago, vamos.
Fernando, un poco tu arte, ¿de qué manera se podría catalogar? No sé si crítico, catalogar, reivindicativo o alguna corriente. ¿Para qué lo utilizas? ¿Como vehículo de...?
Como vehículo de comunicación y sí, yo creo en la función, una cierta función social de la comunicación artística. O sea, no creo solamente en una función de tipo estético, sino sobre todo comunicativa. O sea, es un poco lo que... Pero una comunicación abierta, o sea, que establece un coloquio con el espectador.
Continuamos con la previsión del tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en las próximas horas seguiremos con cielos parcialmente cubiertos y no se descarta alguna lluvia ocasional. En cuanto a las temperaturas, bastante bajas. La máxima de hoy se va a quedar en 12 grados, mientras que por la noche será de tan solo un grado. Para mañana se espera una jornada de nubes y claros y temperaturas como las de hoy. Cuando ya queda muy poco para las 2 de la tarde, toca despedir este informativo. Reciban un saludo del técnico Víctor Rojas y de quien les habla Vanessa Algara. Mañana volveremos a eso de 1:30 con más noticias de la localidad. Hasta entonces, les dejamos con Radio Castilla-La Mancha. Buenas tardes.